sabéis, estamos en un estudio donde estamos mirando los atributos de Dios. Vamos a ir al Salmo 90, vamos a leer un solo versículo. El Salmo 90, el versículo 2, que dice así: Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Hoy me propongo hablar sobre la eternidad de Dios. Es un atributo de Dios, algo que caracteriza a Dios, y es que Él es eterno. Muchas veces cuando me ha pasado a mí, y creo que a ustedes también, a vosotros, cuando habláis con las personas que no creen, y cuando hablas del argumento de la creación, cuando le explicas, ¿no?, que todos los efectos deben tener una causa, de que todo lo que existe, todo lo que vemos, tiene que tener un principio, alguien tuvo que haberle creado, ellos te pregunten, ¿pero a Dios quién lo creó? Y le dan un tono a esta pregunta como si te hubiera puesto en jaque mate, ¿no? Pero en realidad el que formula tal pregunta no hace otra cosa que demostrar su poco conocimiento en cuanto a Dios, y también demuestra su ignorancia. Es como preguntar cuán grande es el infinito. La Biblia afirma que el mundo tuvo un principio, y esto podemos verlo, si lo hemos visto, en nuestros versículos. Pero vemos también otra cosa en nuestros versículos, y que dice que antes del principio del mundo, Dios existía, desde el siglo y hasta el siglo. Es lo que expresa aquí es lo que expresa que el salmista. Otra traducción dice, desde la eternidad hasta la eternidad. Dios ocupa la eternidad pasada y futura. Y esto es expresado de esta manera para que nosotros, que nosotros somos criatura en el tiempo, podríamos entender, pero para Dios hay una sola eternidad. Nosotros ahora estamos en el tiempo, pero Dios está fuera de él, porque el tiempo también es una creación de Dios. Aquí Moisés, que es el que escribió, tiene que hablar de la eternidad, pero con palabras que no existen en el lenguaje humano, y lo expresa de esta manera. Es lo que a mí me pasa algunas veces, os confieso, cuando predico que quiero transmitir algo, pero que mi vocabulario, mi español, no encuentran estas palabras. Y intentaré explicarlo de otra manera, pero no como me gustaría. Cuando hablamos de la eternidad, hablamos de no tiempo. El tiempo es en sí mismo cambio, es medición de movimiento. Y el tiempo empieza con la creación de un mundo cambiante, porque todo lo que vemos, todo lo que está a nuestro alrededor cambia. Pero Dios, Él no pertenece a este mundo creado, porque Dios no cambia. Antes de lo creado existe Dios. Y Moisés intenta transmitirnos esta idea, que es también difícil de transmitir y entender. ¿Qué es y cómo es la eternidad? ¿No? Uno de los motivos por cual Dios usa los hombres para escribir la escritura, es para que nosotros podamos entender. Él no mandó a los ángeles que nos hablase en el idioma, digamos, celestial, ¿no? Si podríamos decir así, aunque es una metáfora, sino que él mandó a los hombres. Y el lenguaje de la Biblia es sencillo para que todos lo puedan entender. No es un lenguaje académico que solo algunos lo pueden entender. Pero aún así hay temas que aún así son difíciles de explicar porque van más allá de nuestra percepción. Nosotros somos limitados. Y uno de esos temas es la eternidad. No, imagínate regresar en el tiempo, intentar hablar a los que vivieron en el primer siglo. Explicarle un poco lo que es la tecnología que nosotros en estos días usamos. Imagínate mencionarles palabras como wifi, como internet, como corriente eléctrica, no entenderán a qué te refieres. Es algo que traspasa sus experiencias. Pues de la misma manera es cuando Dios nos habla de la eternidad. Y debido a nuestra limitación, nosotros hablamos del pasado, futuro y presente de Dios. Por ejemplo, decimos, Dios siempre ha sido y siempre será. O también tenemos esta expresión, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero en realidad, en Dios no hay ni pasado ni futuro. Dios es eterno porque no cambia, porque Él es inmutable. Para Dios no hay sucesión de tiempo. Él no tiene pasado, presente y futuro. Él no mide la duración. Para Él la duración no está medida como a nosotros, que tenemos una edad, decimos tenemos unos años y más tarde tenemos otros años. Y a esto se refiere el texto cuando dice que para Dios 1.000 años son como un día y un día como 1.000 años. En el mensaje de hoy me propongo hablar de tres aspectos, tres cosas. En primer lugar, hablaré de lo que no es eterno. ¿Qué es las cosas que no son eternas? ¿Qué caracteriza las cosas que no son eternas? Para que en segundo lugar veamos lo que sí es eterno, cuáles son las características de aquel que es eterno, para luego terminar a observar algunas implicaciones, porque hay bastantes implicaciones cuando pensamos en la doctrina de la eternidad de Dios. Hay importantes aplicaciones. Eso es muy importante, saber que Dios es eterno. Así que en primer lugar, lo que no es eterno. Entender el concepto de la eternidad lo podemos hacer mejor para intentar entender, hablar de lo que no es eterno, lo que no es eternidad. Y en primer lugar, todo lo que tiene un principio no es eterno. Nos dice Génesis, el primer versículo de la Biblia, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra no son eternos porque tuvieron un principio cuando Dios lo creó. El primer versículo de la Biblia nos habla de un principio y vemos que Dios estaba ya ahí. Él creó en el principio. Él era antes del principio. Él no apareció con el principio. El tiempo comenzó con la fundación del mundo, como vemos en Génesis, pero Dios ya estaba ahí. Él fue antes que el tiempo. Y fuera de tiempo no es otra cosa que la eternidad. Y nada en la eternidad podía tener principio, porque de otra manera no sería eterno. Todo lo que tiene un comienzo depende de aquel que lo inició. Pero nuestro Dios es independiente. Él no depende de nadie para su principio y su ser. No es que en algún día, en algún momento, Dios se originó, sino que Él es necesariamente autoexistente. La ciencia está en lo correcto cuando afirma que el universo tiene un principio, porque el universo no es eterno, pero como no puede traspasar el límite del tiempo, porque tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Los hombres, los científicos, son limitados en tiempo. Pero como no puede traspasar este límite y entrar a la eternidad, el hombre soluciona el problema diciendo, no hay Dios. Es como decir, si algo no entiendo, entonces no existe. No es otra cosa que el orgullo y la ignorancia que hace que el hombre llega a negar la existencia de Dios. Por esto, mis hermanos, personas como este hombre Richard Dawkins, que concluye que no hay Dios, es porque es humano y los humanos son limitados. No hay otra explicación, no hay otra cosa. No cualquiera puede ser ateo, porque se necesita de una gran dosis de orgullo para negar la existencia de Dios. Dicen que, un ejemplo, dos hormigas estaban encima en la rodilla de un elefante filosofando, y una le decía a otra, yo no creo que existen elefantes. Es como ir por un camino en la montaña, decir que no puedes ver el monte porque no se ve. Pero, y de la misma manera es cuando pensamos en Dios y no escuchamos lo que él nos dejó reflejado en la Escritura. En segundo lugar, lo que no es eterno es todo aquello que tiene un fin. El salmista declara en Salmo 102, versículo 27, pero tú eres el mismo. Y tus años no se acabarán. Como nadie creó a Dios, nadie le puede destruir. Y tampoco hay debilidad en Dios que le pueda destruir. Pablo afirma en 1 Timoteo 6, 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El único que tiene inmortalidad. Todo que tiene fin no es eterno, pero Dios, nuestro Dios, no tiene inmortalidad. Solo él es inmortal por naturaleza. Ahora, hay una cosa, aquí interviene algo. Nos dice Juan, primera de Juan 5, 11, 12, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Está afirmando aquí Juan. Ahora, sabemos que nosotros, que fuimos convertidos, la Escritura afirma que se nos dio vida eterna y tenemos vida eterna cuando creemos en Cristo. Es también lo que dice Juan aquí. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Podemos decir que ahora nosotros somos iguales que Dios, que somos eternos. Y que no, y porque tenemos vida eterna y porque no tenemos fin, porque por lo que acabo de decir, parece que ahora nosotros podemos pretender, tenemos eternidad porque tenemos vida eterna. ¿Podemos decir esto? Por un lado, tenemos vida eterna y es verdad, y hemos tenido principio, pero no tenemos fin. La muerte es la puerta de llegada a casa. Todos aquellos que han creído en Cristo ya han entrado en la eternidad aquí en la tierra. Y si somos salvos, ya hemos entrado en la vida eterna. Pero, por otro lado, no somos iguales que a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra inmortalidad no es como la de Dios. Nuestra inmortalidad depende de Dios. Nuestra eternidad ahora está en sus manos. Su eternidad no depende de nadie. Nuestra eternidad es un regalo que Él nos impartió y que depende de Él. Y a Él, en cambio, Él no es que ha recibido ese regalo. A Él nadie le impartió eternidad. Esto nos diferencia, aunque tenemos vida eterna, nos diferencia de Dios porque hemos recibido eternidad para vivir eternamente. Pero Dios traspasa lo que nosotros tenemos. Y a nosotros Dios bien nos podía haber aniquilado, pero Él, a Dios no le puede aniquilar a nadie. El salmista afirma en Salmo 102, 27, versículo, dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Cuando meditamos en la eternidad, tenemos que confesar que esto nos supera. Y este versículo se adapta a nuestras incapacidades para decirnos esta doctrina de que Dios es eterno. Lo hace expresando de esta manera, los años de Dios no se acaban, pero con esto no quiere decir que Dios tiene una edad, no quiere decir que los años de Dios se miden, que la edad de Dios se puede medir en años y que Dios tenga alguna edad. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar la Biblia, porque una regla importante es no aislar un texto del resto de la Escritura. Muchos, al no tener en cuenta este principio, llegaron a decir barbaridades y herejías, como podíamos caer en a hacer con este versículo, hablar de los años que Dios tiene, pero como decíamos, es para que nosotros podamos entender este concepto de la eternidad. Por esto el salmista lo expresa de esta manera. Bueno, pero si la eternidad es no tener principio ni fin, ¿qué es? Esto nos lleva al segundo punto. Voy a tratar dos cosas. En primer lugar, la eternidad es tener vida en sí mismo. Juan afirma en su Evangelio, en capítulo 5, versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan afirma aquí que el Padre tiene vida en sí mismo, como el Hijo. ¿Qué significa esto? Pues significa que Dios tiene vida, pero Él no la recibe de nadie. No lo mismo se puede decir de nosotros. Los hombres tenemos vida, pero tenemos vida porque Dios nos los ha dado. Pero Dios, al ser eterno, no tiene la necesidad de recibir vida. Él existe necesariamente. Y en segundo lugar, ser eterno significa ser inmutable. Si Dios cambiaría, no sería eterno. Para que Dios sea eterno, Él tiene que ser inmutable. Para ejemplificar esto, si Él hubiera pasado de un estado de no ser a un estado de ser, sería un cambio que Él haría, que Él sea, que sea mutable, y esto implicaría no ser eterno. Si Dios cambiaría, su ser no sería eterno. Y esto conlleva una importante aplicación para nosotros. La doctrina de la eternidad de Dios tiene esta gran aplicación. Nos conforta sabiendo que no se puede dar el caso de que algún día Dios dejará de ser justo. O no se puede dar el caso que Dios mentirá o que Él no cumpla sus promesas, porque Dios es eterno. Y podemos confiar en Dios porque al ser eterno, Él es inmutable. La eternidad de Dios hace que Él no cambie. Y esto hace que Él sea digno de confiar y que nosotros no tengamos miedo de que un día Dios cambiará de opinión después de habernos salvado y ahora condenarnos. No perdamos de vista el último de las cinco solas. Dios hace todo lo que hace para manifestar su gloria. Él no nos salvó porque le caíamos bien y tampoco nos va a condenar si se da el caso de que después de haber sido salvos le enfadamos en algún día, le fallamos. No. Y el propósito de Dios para todo lo que Él hace es para que su gloria sea manifestada. Y su gloria es manifestada también en la eternidad que implica inmutabilidad. La gloria de Dios la podemos ver en este atributo que es la inmutabilidad. Y hablando de esto, ya hemos pasado al tercer punto, que es algunas implicaciones de la eternidad de Dios. En primer lugar, Cristo es Dios. Hemos hablado la vez pasada sobre la divinidad de Cristo. Y hoy, al hacer observaciones sobre la eternidad de Dios, no podemos llegar a otra conclusión de que Cristo es Dios, porque Él posee eternidad y eternidad posee solo Dios. La Escritura afirma que Él es antes de todas las cosas y en Él fueron criadas todas las cosas. Miqueas habla de Mesías venidero como aquel cuyas salidas son desde el principio de la eternidad, desde los días de la eternidad. Aquí somos tentados a señalar con el dedo a los testigos de Jehová que niegan la divinidad de Cristo, a pesar de que en la Escritura la podemos ver reflejadas de mucha manera y esta es una de ellas. Solo Dios tiene eternidad. Cristo tiene eternidad, con lo cual Cristo es Dios. Eso es un ejemplo entre muchos que hay. Pero no miremos a ellos, que aunque la escritura les enseña una cosa, ellos van por otro camino, sino que también miremos a nosotros. ¿Acaso nosotros también no podemos ser culpados de ignorancia en otros aspectos? Por ejemplo, La Biblia nos enseña cómo debemos tratar a la iglesia, cómo debemos tratar a los hermanos, nos da enseñanza en cuanto a cómo vivir nuestra vida como esposo, como esposas, como hijos, como padres. ¿Estamos haciendo caso? ¿Vivimos de la manera como la escritura nos enseña? Porque la escritura nos enseña claramente estas cosas. Así que está bien observar que los testigos de Jehová van contra la Biblia, pero también tenemos que mirarnos a nosotros. Hay muchas situaciones en cuando, si somos sinceros, podemos ver que, como he mencionado algunos aspectos, vamos contra la escritura y no estamos en la armonía con lo que enseña la escritura. Este es un paréntesis en cuanto a la divinidad de Cristo. No, y en el segundo lugar, todo es presente para Dios. ¿Qué significa? Que Dios sea eterno, para Él todo es presente. La eternidad es un punto indivisible para Dios. Y en la eternidad no hay un antes ni hay un después. Dios no aprende con el pasado del tiempo como nosotros. Y una de las cosas que nuestra edad, nuestra eternidad a los que fuimos salvos, difiere de la de Dios, es que también en el cielo seguiremos aprendiendo. Aunque somos eternos, Dios no aprende, pero nosotros sí seguiremos aprendiendo. A Dios no le sorprende las cosas, porque Dios es eterno. Eso implica que no puede decir, Él nos puede decir qué va a pasar en el futuro. Para Él el futuro nuestro, nuestro futuro es el presente de Dios. Por eso la Biblia puede ser llena de profecías que luego se cumplen. Por eso Dios puede hacer profecías y luego se cumplen, porque no es que Dios adivina el futuro, sino que para Dios todas estas cosas son presentes. En nuestra percepción, el futuro es lo que Dios hará, pero para Dios, eso es lo que Él ya está haciendo. Por eso Dios puede hacer promesas que no hay peligro de que no se cumpla. Dios ya tiene nuestro día de mañana. Nosotros no sabemos qué pasará, pero Él ya lo organizó. Esto nos debe consolar sabiendo que todo lo que ocurre es porque así Dios lo estableció. A Dios no le sorprende nada. Y aquí mi hija Ruth, que a veces me hacen preguntas muy difíciles, me preguntaría, ¿y también mis pecados? Dios ha preparado también mis pecados para el día de mañana, ya que estoy hablando de esta forma, pero ese es otro tema. Un impedimento para aquellos que no creen la doctrina de la perseveración de los santos es que no entendieron bien el atributo de la eternidad de Dios. Nuestras limitaciones de vivir en el espacio y tiempo, de vivir en espacio y tiempo, nos impide asimilar, pero debemos ir más allá y creer sus promesas. Si Él promete que ninguno suyo se perderá, así será. Para nosotros, esto es futuro, pero para Él es presente. Y por eso debemos confiar más en lo que Dios dice que en lo que nosotros percibimos. Por esto, la doctrina de la eternidad de Dios es necesaria que la observemos para que de esta manera podemos confiar en lo que Él dice y no en nuestra percepción. Porque muchos cristianos, al no entender esta doctrina, pues no pueden confiar en las promesas de Dios. Abraham sí que pudo hacerlo. Él pudo confiar en Dios. Y por esto fue dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, porque él sabía que Dios lo que promete cumple. Aunque Isaac tenía que ser sacrificado, él no razonó con Dios. Él no dijo, pero Dios, me has prometido una descendencia a través de este hijo. Él fue más allá. Abraham sabía que Dios lo que promete cumple. Él no se quedó en sus razonamientos. De hecho, un impedimento para muchos de no entender aspectos y doctrinas de la escritura es porque no entiende que Dios es eterno. En tercer lugar, sería de necio no estar de acuerdo con Dios. La eternidad pone a Dios aparte y muy por encima de cualquier ser humano que haya pasado por este mundo o que pasará por este mundo. Dios ve la imagen panorámica del tiempo, la historia la ve desde el principio hasta el fin. Nosotros vemos solo una pequeña porción, un pasado que no sabemos todo sobre él, sino solo lo que nos han contado, y el futuro no sabemos. Pero Dios ve todo esto entero. Nosotros somos unas criaturas limitadas por el tiempo, pero Dios no tiene límite. Él sabe toda la historia. Y entonces, mi pregunta es, ¿qué sería más sensato? ¿Escuchar a los hombres lo que tienen que decir? ¿Escuchar a los científicos? ¿Escuchar a uno que nació ayer, acumuló un poco de conocimiento y morirá mañana? ¿O escuchar a aquel que es eterno? ¿Pero qué hace el hombre? Pablo responde de esta manera, en Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificamos, no le glorificaron como a Dios, ni le dijeron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Si alguna vez crees una definición de lo que es el ateo, la tienes aquí, en Romanos 1, 21 y 22. Lo voy a repetir. Habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta es la foto de nuestro mundo. Necios con corazones entenebrecidos. Hermanos, cuán agradecidos tenemos que estar con Dios porque Él nos libró de esta condición. Yo sé que en diversas situaciones haríamos las cosas de otra manera, de como Dios las hace. Incluso somos tentados a no estar de acuerdo con Él, pero tenemos que aceptar cómo son, porque nosotros no tenemos todos los datos. Todas las cosas actúan para bien de su pueblo, pero nuestras limitaciones en muchas ocasiones no pueden ver de momento este bien. Vemos en nuestra sociedad un mundo que dejó en un lado a Dios y se los arreglan como les dé la gana, porque piensan que son más listos y tendrán su recompensa. Pero nosotros fuimos llamados a confiar en un Dios eterno. En el cuarto lugar, otra implicación de la eternidad de Dios es que las recompensas y los castigos de Dios son eternos. Por un lado, esto es consolador para aquel que le sirve sabiendo que su recompensa será eterna. Dios recompensará conforme a su riqueza y una de ellas es que Él es eterno. Pero por otro lado, eso debe espantar a los que lo rechazan. El castigo de Dios será proporcional a sus faltas cometidas y también a la grandeza de Dios. No se recibe lo mismo por golpear a un ciudadano que golpear a un policía, o cuanto más grave todavía, golpear al rey. ¿Y qué castigo merecerá aquel que se levantó contra el Dios eterno? No me lo quiero imaginar. En el cinco lugar, otra implicación de la eternidad de Dios hace que nosotros, los humanos, nos sean difíciles de entender algunas cosas. Por esto se levantan muchas preguntas tontas. ¿Y si yo he creído un día y me aparto de la fe, qué pasará conmigo? Pero es que tú no entiendes que Dios es eterno. Tú no puedes formular estas preguntas porque si formulas estas preguntas, tenemos que sentarnos primero y a estudiar quién es Dios. Estas preguntas les pueden formular a aquellos que no han estudiado quién es Dios, no conocen sus atributos. Por eso es tan importante, tan necesario estudiar los atributos de Dios. Todos aquellos que preguntan, si yo soy salvo, pero el día de mañana me apartaré, entonces me perderé. Es que tú no entiendes las cosas básicas. No podemos hablar de esto. Tenemos que sentarnos y tomar las cosas desde el principio. Algunas aplicaciones para terminar, para concluir. ¿Cómo debería afectarnos a nosotros saber que nuestro Dios es eterno? Nos tiene que humillar. Dios es eterno y nosotros no lo somos. Nosotros dependemos de Él y esto nos debe humillar. Él es el gran yo soy. Nosotros no somos más de lo que Él quiere que seamos. Meditar en nuestra brevedad. Nuestra existencia es muy breve. La escritura compara nuestras vidas como un gusano, como el humo, el vapor, la hierba, la flor del campo que florece por la mañana y por la tarde será cortada. Otra aplicación es que tenemos que apartar nuestras miradas de las cosas terrenales y ponerlas en las eternas. Las cosas terrenales, las escrituras nos enseñan que son pasajeras. ¿Por qué invertir en un negocio que sabemos que va a quebrar? ¿Por qué no invertir en aquellas que son eternas? ¿Por qué no acumular tesoros en el reino de los cielos? Si Dios no sería eterno, no sería Dios. Y no sería digno de ser servido, pero lo es, y nosotros no lo somos. ¿A quién nos iremos? ¿Hay algo mejor que podemos hacer en vez de adorar a un Dios eterno? Dios nos dejó la escritura. Los hombres, cada uno, algunos de ellos, nos quieren dejar sus libros con sus filosofías. La pregunta es, ¿a quién vamos a escuchar? ¿A uno limitado en tiempo y en espacio? O al eterno que no tiene ni fin ni principio. Y por último, la vida tiene sufrimiento y problemas, no lo mismo la eternidad, porque Dios es eterno, nos preparó un lugar maravilloso y eterno para aquellos que creen en Él. El cielo es un deleite eterno, no un aburrimiento eterno como muchas veces incluso la cristiandad lo plantea. Por lo tanto, levantemos nuestra mirada y esperemos el día cuando seremos llevados para estar siempre con Él. Dios quiere impartir con nosotros su eternidad para tener estas cosas que hemos escuchado y estar para siempre con Él. Hasta aquí nuestra meditación de hoy.